bueno, aquí tengo la persona más especial que todo el mundo conoce de las redes, que te has hecho un poco famosa en el mundo. Mi abuelita querida, Gladys Ovelia Paredes. ¿Cómo estás, abuela?
Y el lobo.
Ay, el lobo, se me olvidó.
El lobo en el principal se te olvidó.
Disculpa, abuela. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, gracias por estar en el podcast.
Ajá.
Que no querías estar en el podcast.
No.
Has estado como arriba y abajo con sí. La idea.
Ajá.
Estás un poco nerviosa, ¿no?
Sí.
¿Cómo te sientes?
No, no, muy bien, muy bien.
¿Sí?
Sí.
Es claro. Que ayer hubo una cosa que pasó, ¿no? Que yo siempre te tomo filtros.
Ajá.
En el teléfono, en Snapchat, y te pusiste un poco molesta conmigo porque los filtros no eran bonitos.
Ajá.
Y dijiste, yo mañana no grabo contigo.
Ajá.
Entonces, ¿qué pasó?
No, que después ya se me olvidó. Y entonces dije, no, que va, yo no le puedo hacer eso a mi nieta. Que me va a entrevistar.
Bueno, abuela, tú de 93 años que acabas de cumplir
sí.
El mes pasado, feliz cumpleaños.
Gracias.
Tienes, o sea, más de todas las personas que puedo tener, obviamente siendo mi abuela, tienes la más experiencia en este mundo.
Ajá.
De todas las que voy a tener aquí,
ah,
o he tenido hasta ahora.
Qué buena.
No, entonces quiero hablar de mucho de tu vida, contar tu historia un poco y Ajá. Nada más conversar. ¿No?
Claro.
Entonces, ¿dónde naciste?
En Mérida, con mucho orgullo.
¿Mérida?
Porque es Mérida la ciudad de los caballeros.
¿La ciudad de los caballeros?
Sí,
Mérida,
señor.
Venezuela.
Sí, señor. Había mucho respeto y mucha educación. Y eso no lo puedo olvidar.
Entonces, Mérida, la ciudad de los caballeros.
Sí, señor.
¿Y por qué es así?
Porque había mucha educación y mucho respeto. Y allá eso era lo que brillaba. En Mérida, y por eso la llamaban la ciudad de los caballeros.
Wow, no sabía eso.
Pues sí.
¿Y entonces en qué año naciste? ¿El 31?
El 31.
Wow.
El 5 de febrero de 1931.
El 5 de febrero del 31.
Sí.
¿Y tú naciste en Mérida y cuántos hermanos?
Bueno, nosotros fuimos seis.
¿Seis en total? ¿Cuántas
sí.
hembras? ¿Cuántas
tres son? Hembras y tres varones.
Wow, ¿con tu papá y tu mamá?
No, aparte papá y mamá, claro.
Claro.
Éramos seis hijos con papá y con mamá después.
Wow. ¿Y tú conocías a tus abuelos?
Sí, los conocí, claro que sí.
¿De las dos partes?
Sí, de las dos partes.
Wow. ¿Y cómo fue tu o sea, los 30, cómo fue tu infancia?
Ay.
Creciendo, o sea, muy estricta, ¿no?
Estricta, pero muy bonita porque allá no había ni televisión, no había ni los teléfono es esto, y crecimos todos y todo era muy reglamentario. Todo era, íbamos al colegio, veníamos, hacíamos las tareas y todo bien. Y todos mis hermanos se graduaron, yo no llegué a graduarme, yo llegué hasta tercer año. Pero se graduaron sin ningún problema.
Wow.
Y entonces eso me gustaba, esa época que era tan bonita, tan suave, tan saludable, pues.
¿Crees que fue saludable?
Bueno, según lo que dices, tú dices que no fue, pero era porque no se oía, no habían las redes sociales, entonces no se sabía.
O sea, no se escuchaba que
no
noticias malas,
ajá,
cosas así.
Ajá.
Pero tú creciste, o sea, tu papá era muy estricto contigo.
Sí, era muy estricto.
Tú no podías...
Todo. No, ya había, él llegaba a las 6 de la tarde y todo el mundo a correr, a estudiar, y entonces él llegaba y decía, entonces empezábamos, bendición papá, y si se quedaba uno, él sabía, vuelvan a empezar, porque se quedó uno sin pedirme la bendición, bendición papá, y los contaba, ay no, fue horrible.
Y la cena, ¿no? La cena era como bien...
Sí, bien estricta, él mandaba, por eso es que la ensalada...
Todavía, a ti no te gusta la ensalada ahorita, ¿no?
No, es que no me gusta, sino me viene a la mente de una vez, él mandaba preparar la ensalada primero que todo. Y no me sirvan nada más. Y con el rejo, tú sabes, cuando le pegaba a uno era un rejo y lo ponía ahí.
¿Qué es un rejo?
Un rejo es como un mecate o para darle a uno, para pegarle, claro. Y entonces lo ponía ahí a comer, todo el mundo tiene que comerse la ensalada, y después era cuando nos servían la demás comida.
Y por todo eso, el mundo tenía que tener como los hombres tenían que tener camisa, ¿no?
Sí, y a la mesa los varones tenían que ir de camisa. Cuidado si iban de franela. Y uno que subió una vez de franela, de una vez, lo agarró, usted se va a poner la camisa para ir a la mesa. Sí, todas esas cosas.
Wow.
Pues tenía sus cosas buenas y sus cosas.
Claro. Y tu mamá no, obviamente, no, trabajaba. Ella era...
Sí, sí. Ella, las amigas le decían, ¿por qué tú no te divorcias? Porque él era tan duro, tan fuerte. Y dice, porque yo no quiero tener hijos de padres divorciados. Decía él. Y ella prefería aguantar.
Pero en esa época mucha gente se divorciaba,
sí,
¿o no?
No, yo no sabía, ¿verdad? Que no sabíamos. Cada quien vivía su mundo y no sabíamos, ¿verdad?
Claro. ¿Y tu mamá cocinaba,
sí,
no?
Sí, claro.
Porque tú cocinas, o sea, tú tienes... Aquí tengo un libro que mi mamá hizo para ti, que es un libro de tus recetas que está en Amazon.
Sí.
Que es tu, ¿cuántas recetas? ¿20?
15, 25.
25 de tus mejores recetas. Entonces, ¿cómo empezaste a cocinar?
Ah, no, me llamó la atención. Desde pequeña yo quería saber cómo comían las personas de afuera. Yo decía, nosotros comimos de una manera, pero me gustaba saber cómo comían las demás. Y me interesaba saber la comida internacional. Y por eso en este libro hay comida internacional.
Pero sí. Tú cocinabas en la casa, ayudabas a tu mamá.
Ayudaba a mamá, sí.
¿Sí? ¿Eras la única o todo el mundo ayudaba?
No, ayudábamos.
Ok. ¿Y qué?
Y mi mamá no quería ir a los hombres. No se me presenten en la cocina. Los hombres no quiero saber.
Ah, ¿no podían estar en la cocina?
No podían estar en la cocina.
¿Qué hacían? ¿Qué hacían los varones?
No, pues tenían sus... Iban al colegio. Todos íbamos al colegio.
Ajá. ¿Pero qué hacían de deberes de casa? ¿Cómo que tenían que hacer?
No hacían casi nada. Ellos leían, pero no hacían mucha cosa.
Wow.
Porque todo lo hacían era mi papá y mi mamá.
Y en esa época, o sea, no... Yo me acuerdo que tú me dijiste que tuviste el primer avión.
Ajá,
¿no?
Sí.
¿A qué año fue ese?
Ah, no recuerdo, pero sí. El primer avión, mis papás creían que se acababa el mundo porque llegó el avión y ese ruido, y entonces mi mamá nos agarró a todos así en una esquina, y entonces
wow.
Así, y creíamos que nos íbamos a morir porque el ruido,
serio?
Y era el primer avión que llegaba, sí.
¡Qué locura!
Sí.
Y claro, viste el primer avión, el televisor.
El televisor,
televisor
sí.
En color, todo eso, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Y entonces ustedes viajaban como familia
no? No.
¿Nunca fueron a ningún lado?
No viajábamos allá en Mérida, no. Ya después, cuando vinimos a Caracas, sí. A la capital, sí. Fuimos a la playa y empezamos a ir a la playa.
¿Y cuándo se mudaron a Caracas?
Bueno.
¿Y por qué?
Mi hermano mayor fue el que hizo que nos mudáramos a Caracas. Quería él que estuviéramos en la capital.
¿Por qué?
Bueno, pues ganas de conocer... porque no conocíamos a todo Venezuela. Entonces él decía, bueno, es hora de que nos vayamos a Caracas.
¡Wow! ¿Y tus padres lo escucharon? O sea,
Sí, claro. Estuvimos de acuerdo, papá y todos, y estuvimos de acuerdo, y él nos trajo.
¡Wow! Entonces se mudan a Caracas.
Sí.
¿Como cuántos años tenías?
Teníamos, bueno, estábamos pequeños todavía.
Ok.
Sí.
¿Y qué querías hacer tú como... de niña, qué querías hacer tú cuando crecías? O sea, ¿qué trabajo te... imaginabas hacer, o cuál era un sueño que tú tenías de niña?
Bueno, el sueño yo quería era casarme, tener hijos. La importancia del matrimonio era que quería tener los hijos. Y entonces fue una de las primeras cosas que me sucedieron bonitas. Me casé, tuve mis hijos, tanto mis hijos como mis nietos. Me salieron muy bien, muy
bien. Pero ya va, estás adelantando mucho. Ok, al abuelo, a mi abuelo que falleció hace,
ajá,
¿cuánto? El 2016, aquí lo tengo, el 2016.
Ajá.
¿Cómo lo conociste a él?
Ah, porque lo conocíamos desde pequeño. Él llegaba a la casa y más bien tenía más amistad con mamá que conmigo.
¿Y por qué iba a la casa?
Hola, hola, Ángeles. Llegaba y pasaba para la cocina porque allá se acostumbraba a vender los huevos, las gallinas y cosas así que teníamos en la casa. Y entonces mamá las vendía y él pasaba y lo fuimos conociendo poco a poco. Y después él se vino para Caracas, volvió a Mérida y cuando volvió nos volvimos a ver y empezamos a vernos y ahí empezó la amistad.
Y bueno, la amistad no, el romance.
Sí, el romance, sí.
¿Y cómo pasó? O sea, ¿te invitó a salir? ¿Cómo era en esa época?
Ah, no, dificilísimo.
Claro, me imagino, ¿cómo?
4 años duramos de amor y sí, fuimos los 4 años al cine, fue mucho. No.
¿Qué?
Y para reír era que cuando él llegó y entonces ya al tiempo él quiso hablar con papá, ¿no? Y entonces que yo quiero casarme con su hija. Y papá le dice, mírame bien los ojos, lo que usted va a hacer. Y entonces él, para ir al cine, tenía él que ir con nosotros. Solo
¿tu papá
no.
tenía que ir?
¿Y
se sentaba al lado?
Ajá, al lado, sí.
No podía agarrarse la mano, él, un besito,
no.
Nada.
Y él al llegar a hacer la visita, era él, el novio y yo. Y éramos los tres, todo el tiempo, no podíamos hablar de nada.
Entonces, ¿cómo llegó a pedirte matrimonio? ¿Cuántos años duraron?
Bueno, llegó a hablar con él y entonces ahí empezó todo. Porque habían unas costumbres en Mérida, era que el novio se paraba en la ventana en la calle. Y entonces cuando uno pasaba, ¡ay, mira, ya está un enamorado en la calle! Entonces, hablando con la novia, y nos hablamos así en la ventana. Y entonces, cuando ya se decidía a entrar a la casa, era cuando se decidía a comprometerse, era cuando entraba a la casa.
¿Sí?
Sí, señor.
Entonces, que hablabas, abrías la ventana y hablabas ahí.
Ajá, y tenía celosía, la ventana tenía celosía. Celosía es una malla que le ponen desde abajo una malla hasta la mitad. Y entonces, de afuera hacia adentro no se veía nada. Y entonces uno veía a la gente, adiós, adiós, fulana, tal. Y uno veía a la gente de afuera, pero de afuera.
Entonces, el enamorado estaba hablando con una malla negra.
No. Era normalmente sentados nosotros en la ventana mirando, ¿no? No, pero cuando llegaba el novio, pues se quitaba un poco la...
La malla.
La malla.
Wow. Sí. Okay, entonces te casas con el abuelo y él también quería hijos.
Ah, sí, claro.
¿No? Bueno, sí. Y la historia del abuelo era él
ya tenía pues, 3 hijos y quería sus hijos, bueno.
Él ya tenía 3 hijos sí, y después se casaron y estuvieron, tú tuviste 3 hijos también.
Sí. Y me fue muy bien. 2 cosas muy bonitas me sucedieron en la vida. Casarme, tener los hijos y bueno, lo que empecé a decir, que todo me salió muy bonito, muy buenos los hijos, muy buenos los nietos. Y entonces, otra cosa, cuando resolvimos llegar a la capital, entonces yo me informé que había un club de jardinería. Y entonces yo dije, ay, mira, me llama la atención el club de jardinería, vamos a ver de qué se trata. Y entonces fui, me inscribí y entonces se trataba de horticultura, era un club de horticultura y diseño floral. Pero yo me fui más por el diseño floral, claro. Me llamó más la atención. Mira, esa fue la experiencia más bonita que tuve. Empezamos, íbamos los lunes a clase como una escuela, ¿no? Y entonces había mucho respeto, mucha educación y le enseñaban a uno todo lo que todos los arreglos que se hacían en un evento, ¿no? Ya fuera una boda, ya fuera cualquier evento, bautizo, primeras comuniones o lo que fuera. Ajá. Y me gustó mucho porque empezamos a aprender lo que era el diseño floral, era a base de líneas. Y entonces, por ejemplo, en esta mesa que es redonda, pues el arreglo tenía que ser redondo, ¿no? Y en todas las fiestas tú ves que los en alguna fiesta. Lo otro es, no podía pasar. Por ejemplo, el arreglo redondo aquí, pequeño, y otros altos, entonces no podía intervenir en la conversación.
La vista, claro.
Entonces, ese arreglo pequeño se llamaba onímodo, porque todas las personas lo podían ver de todas las partes.
¡Wow!
Tú lo ves, yo lo veo, todas las personas, entonces por eso se llamaba onímodo. Y otro arreglo que es igual es el de la mesa de comedor, que entonces, como era sobre líneas, ahí teníamos el redondo, y después este era la mesa del comedor, que era, había la línea de larga como la mesa.
Ajá.
O si no, se ponían dos o tres arreglos. Pero nunca uno pequeñito en la mesa, ¿no? Entonces era a base de líneas y resulta que todos los arreglos tenían su ubicación. Eso era antes, porque ahora no, yo no veo eso. Por ejemplo, no, ¿verdad? Ahora cualquiera agarra unas flores, es muy bonito, agarra unas flores, las acomoda todas y las puso ahí y ya está. Ajá, así. Y antes, no.
¿Sí?
Sí, sí.
¿No te gustan estas flores, esta rosa tan bellísima?
No, porque yo tengo en la mente cómo se hacían los arreglos.
¿Pero qué tiene mal este ramo?
No, no tiene nada de malo, sino que lo hacen así, pero no tiene un diseño.
Pero yo veo un diseño bien lindo.
No, no, no tiene ningún diseño. Eso no tiene diseño. Porque habían los diseños de frente. Estos eran los que podíamos verlos todo por allá, por acá. Pero teníamos los diseños de frente, que cada diseño tenía su ubicación. Por ejemplo, de triángulo. Tú no podías poner un arreglo aquí de un triángulo, porque tenía un lado que se viera y otro lado
se viera. Claro, claro.
Entonces, habían las líneas de la línea recta.
Bueno, aprendiste de línea.
Bueno,
aprendí. Otra vez hacemos un podcast de ramo. Ah, y me explicas todas las líneas de lo que aprendiste. Bueno.
No, pero es interesante porque
no, es muy
estoy muy contenta.
Pero tú fuiste, te hicieron presidenta.
Ah, bueno, sí, en el 2000.
Del jardín,
sí,
tú, ¿no?
Me gustó tanto y bueno, fue tanto lo que me metí en eso que en el 2000 fui presidenta. Pero una cosa muy graciosa sucedió. Aprendíamos tanto cómo era el diseño que una vez tu abuelo me mandó un ramo de flores. Me manda el ramo de flores y entonces yo lo veo y digo yo,
no,
si esta flor estuviera aquí, estuviera mejor, porque hasta eso, para hacer el diseño, tiene que llevar tres clases de flores, la grande, la mediana y la pequeña. Y las grandes iban abajo y esto le acomodaron arriba. Y él estaba oyendo. Entonces me dice, no te vuelvo, mamá.
¿Te mandó más flores después de eso?
No, no. No me mandó más flores porque dice, si lo vas a criticar, ¿cómo? No.
Pero tú llegaste a hacer bodas. No,
¿no? Claro, eso me condujo a hacer las bodas y a todos eventos. Todos los eventos, porque aprendimos todo lo que se hacía en un evento. Y en verdad, y también muy interesante que hacíamos exposiciones en el mismo club y dentro del país y en los eventos.
Bueno, y también viajaste por eso,
bueno,
¿no?
Bueno, por eso.
¿Y llegaste? ¿Dónde viajaste?
No, perdí. Nosotros en todas partes del mundo, porque es mundial. Es el Garden Club de cada país. Y entonces tuvimos que ir a la Argentina cuando tocaba ir al Japón y a Mónaco. Eso lo perdí. ¿No?
¿Escogiste Argentina sobre Japón y Mónaco? ¿Escogieron eso o les tocó?
No, en Argentina fuimos a la operación de tu mamá, de la vista.
Ajá.
Y entonces allá me comuniqué con el Garden y fui, muy interesante, sí. Y entonces nos invitaban de los países de afuera, nos invitaban. Y entonces participábamos en Curazao, en Aruba, aquí mismo en Estados Unidos. Yo vine varias veces.
¿Dónde viniste?
A Miami y vine a Nueva York. Y entonces participamos en las exposiciones que habían del Garden Club. Aquí lo hay, claro.
¿Y el abuelo estaba...?
Ah, no.
¿Le gustaba?
No,
o sea...
Él era muy paciente en eso. Él me permitía y le gustaba que yo participara en todo eso.
¡Wow! Sí. ¡Qué belleza!
Sí.
¿Y hasta cuándo estuviste en el club?
Ah, en el club fue... después, cuando ya se empezó a enfermar tu abuelo y murió, ya después, no, y la situación de Venezuela, cómo se puso tan difícil, claro. Pues entonces fue una lástima, cerraron el club.
Ah, lo cerraron.
Lo cerraron.
¿Cómo qué año lo cerraron?
No, como en el 15, en el 16. En el 16 murió tu abuelo y entonces ya lo estaban cerrando por la situación, wow, que se presentó en,
claro,
Venezuela.
Claro.
Sí. Y entonces eran muy bonitas las reuniones que hacíamos porque todo el mundo llevaba meriendas y entonces intercambiamos las meriendas y bueno, lo
pasamos. Y tú cocinabas también.
Claro.
O sea, te encantaba
entonces
cocinar.
Entonces me llamó la atención la cocina, las manualidades, eso me llamó la atención.
Pintabas la cerámica, yo todavía tengo.
Ah, sí.
Las cosas que hiciste hace 30 años.
Ajá.
De Navidad, los muñecos, todas esas,
sí,
cosas, ¿no?
No, y un chiste contigo. Tú estabas muy pequeñita, tú estabas como de 6 años y tú llegas y yo estaba pintando la cerámica. Y entonces me dices tú, abuela, yo te ayudo. Y digo yo, ay, Dios mío. Bueno, está bien, ayúdame. Agarra una pieza de cerámica y empieza con lo que se le daba
la brocha.
La metí en la crema, en la pintura, y empezó a darle así, y tú tenías una franelita blanca recién puesta, y entonces toda se le volvió, y yo le dije, ay, Natacha, ¿cómo se va a poner tu mamá? Y me gustó la respuesta tuya. ¿Qué pasa, abuela? A ti no te van a regañar, es a mí.
Bueno, abuela, me imagino que tienes varios chistes míos como ese, que fue comiquísimo, pero fue una respuesta normal, con lógica, ¿no?
Sí, con lógica. Y el otro chiste tuyo es que cuando llegué aquí, yo te llevaba al colegio. Y el día de tu cumpleaños yo te hago una torta. Para mí, yo soñaba hacerte una torta con un paisaje y la sillita en la playa y todo. Y entonces,
¡qué raya, abuela!
Tú me miraste así y me dice, abuela, eso no me gusta, qué fea está esa torta. Y le digo yo, lo siento, pero esa torta va. Y entonces cuando llegó la maestra, te entregué y la maestra...
Yo estaba en segundo grado, siete años.
Le entregué la torta y entonces me dice, esa torta, me equivoqué.
Tomaste mucho vino, abuela, ¿qué pasó?
Entonces, la maestra, cuando vio la torta, dice, oiga, qué linda la torta. Y te dijo a ti misma, oiga, dile a tu abuela que tu abuela tiene talento. Ah, entonces Natacha sí, ay, qué bonita la torta.
Bueno, sí, pero tú venías, nosotros ya estábamos aquí,
sí,
nos vinimos en el 95 y sí, tú viniste por un año, ajá, primero, ¿no? Por un año,
primero, sí,
mientras mi mamá aprendía inglés y eso, y nos llevabas al colegio, eso fue lindo. ¿Tú te imaginabas que un día tú ibas a vivir aquí con nosotras?
No, nunca me lo imaginé porque a tu papá no le gustaba, a tu abuelo no le gustaba estar aquí.
Abuela, ojo con el vino porque ya está.
No le gustaba porque él tenía la clientela allá. Y decía,
claro,
yo llevo...
Pero venían a visitar mucho.
Ah, no, sí, todos.
Y hablando del vino, yo me acuerdo de chiquita que te buscábamos en el aeropuerto y ya tú estabas prendida. Una vez, te buscamos y ya estabas borracha de la emoción.
No, porque yo tenía un hijo que trabajaba en los licores. Y entonces él llevaba licores de todas clases. Y a mí me encantaba ir. Y entonces un día llega él y le digo yo, ay, ¿qué vas a comer? Mamá, tú estás para allá y para acá. Se acabó los licores, aquí no vuelvo a traer licores.
Dios. Entonces tu abuela, te trajimos acá, el abuelo falleció y mi mamá hizo la decisión de traerte acá en el, creo que el 2018, ¿no? Ajá. En mayo del 2018 ya vas a cumplir, ¿qué? 5 años, sí. 6 años ya.
Sí.
¿Cuál ha sido tu... ¿Cómo te sientes aquí? O sea, cuando viniste hace casi 6 años, ¿tú querías venir?
Sí, sí.
¿O no?
Yo sí, porque siempre que venía... A mí me ha gustado Estados Unidos porque se encuentra de todo y la gente es muy amable y muy simpática y nosotros hemos tenido esa suerte, hasta con los vecinos y todo. Yo veía cuando venía a visitar a Yajaira y entonces yo veía a los vecinos y todo, y la gente muy amable y decía, ay, me gustaría estar aquí.
Y bueno, la situación allá se puso terrible y
por eso
tenías que salir, pues.
Sí, sí.
Entonces, estando aquí de estos años, ¿cuál ha sido como la diferencia más grande que has notado como entre este país y en Venezuela? Como si estuvieras allá ahorita, ¿cómo vives aquí y cómo estuvieras allá? ¿Cuál crees que es la diferencia más grande que ves o que notas?
La diferencia es que no salía, no podía salir y tenía una señora que me cuidaba, pero no salíamos casi. Entonces aquí...
Estabas encerrada todo el tiempo,
sí,
allá.
Y aquí con Yajaira voy al teatro y me lleva a todas partes. Esa
¿Y mañana vas a dónde?
Mañana a Miami.
A Miami.
A ver el nieto.
El año pasado fuiste por primera vez a ¿dónde?
Que tú me llevaste a España y creí que nunca iba
a España, a... Italia, Portugal.
Sí.
Fue tu primera vez en Europa. Ese fue un sueño tuyo.
Ajá, sí.
Que tú querías ir a ver a Europa, viste familia.
Ajá.
Ahora tenemos que ir otra vez,
claro,
pronto,
sí.
Ojalá.
Y encontramos la familia y lo pasamos de lo mejor. Muy bien.
Claro, qué rico, qué rico.
Sí.
Entonces, abuela, tú allá en Venezuela eras ama de casa, ¿no?
Ajá.
Y mi abuelo era abogado.
Ajá.
¿Cómo tú, o sea, tú lo ayudabas, ¿no? Porque tú tienes una letra bien linda. Cuéntame
bueno,
la historia
sí,
de eso.
Sí, lo ayudaba en los documentos. Y me ganaba 5 bolívares cuando estaba en sexto grado, porque el abogado del frente me traía los documentos para que se los escribiera, porque le gustaba la letra. Entonces, bueno,
wow.
Y me gustaba ser abogado. Me gustaría haber sido abogado.
¿Sí?
Porque
¿por qué?
A mí lo que más me ha molestado en la vida es la injusticia. Y la injusticia para mí es algo, cuando tu abuelo se fue a graduar, él estudiaba mucho y tal, y cuando yo trabajé en la Creole.
Me río porque mi mamá dice que nunca trabajaste.
Bueno, ella no había nacido todavía. Es que ella no había nacido. Entonces me llaman los amigos, los compañeros de tu abuelo, me llaman y me dicen, Gladys, te llamamos desde ahora, 3 días antes, para que sepas que Paredes no se va a graduar. Y le digo yo, ¿por qué? Y entonces me dice, porque aparece una nota... Aparecen obligaciones que no tiene nota. Le digo yo, un momento, si no aparece nota, fue porque no se la pusieron y es un error de ellos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, véngase para acá y aquí te explicamos. Entonces yo lo que preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Y entonces se reían porque decían, imagínese, usted tiene que ir el día del grado o ir un día antes, pero no pude el día antes. Salir, ir de casa en casa del jurado y pedirles que por favor se reunieran en la universidad a las 10 de la mañana para que le pusieran la nota a mi esposo.
¿Y lo hiciste?
Y lo hice. Entonces él no quería. Me dice, mira, esa barriga, porque yo estaba así con esa barrigota de Yajaira. Entonces me dice, yo me puedo graduar. A mí me da igual graduarme por secretaría que hoy. Y le digo yo, no, porque yo te he visto estudiar y eso es muy importante. Porque tú has estudiado mucho y yo me he aguantado todas las veces que tú te quedas aquí estudiando, yo estoy aquí, no salimos. Entonces, salimos en la mañana, me explicaron todo y a las 6 de la mañana salimos y tocábamos la puerta. Y los del jurado salían con la bata, todo así. Ajá, ¿qué pasa? Y entonces... Le explicaba y yo les decía, no se fíen por la barriga, se fíen porque él ha estudiado. Pues logré reunirlos a todos a las 10 de la mañana estuvieron, fueron, eso me gustó mucho, me atendieron, fueron a las 10 de la mañana ya, y le buscaron, y en verdad en obligaciones, que era una materia, tenía 15, y ellos revisaron y todo, y en verdad no se la habían puesto y le pusieron el 15. Y se graduó. Él no salió en el periódico, toda la familia no lo sabía ni nada, pero a mí me interesaba que se graduara junto con los
otros. ¡Wow! Entonces se graduó por ti.
Sí, lo tocaban así, tú eres paredes, porque todo el mundo sabía que no se iba a graduar.
¿En serio?
Sí, y eso me gustó mucho porque fue algo que hice...
Entonces eso hubieras, o sea, sido feliz,
claro,
siendo abogado.
Claro, por eso quería haber sido abogado, por la injusticia, ¿verdad?
Wow, sí. Uh-huh. Y abuela, ¿qué es algo que a ti te hace feliz? ¿Qué es algo que a ti te emociona, te hace sentir llena, feliz, pues?
Bueno, me hace feliz estar aquí. Tengo de todo y los tengo a ustedes. Eso es lo que me hace feliz. Claro. Tener a mis nietos, que son una maravilla, mis hijos, todos.
¿Cuál es un lugar? Yo creo que te he preguntado esto antes, pero ¿cuál es un lugar que quisieras ir? Antes era Europa, ¿no? Y ese sueño lo cumplimos el año pasado.
Ajá.
Pero ¿cuál es un país que quisieras ir a conocer?
Ay, bueno... Al Japón.
¿A Japón?
Japón.
¿No era México?
¿Ah?
¿No era México?
Bueno, México sí, verdad que desde el principio, desde pequeña, yo oía los nombres de México y entonces me llamaba la atención que eran tan raros, ¿no? Y entonces me gustaba, sí.
Por México, la chalupa, ¿no?
La chalupa, mi hija me dice, me tiene hasta aquí con la chalupa.
Cada vez que vamos a un restaurante mexicano, tú pides cómo hacen la chalupa.
La chalupa. Y nos fuimos a un restaurante mexicano y yo le digo, ustedes me tienen chalupa, ¿qué es eso? Y le digo yo, bueno, es esto, así, ya sabe. ¿Usted quisiera venir a enseñarnos cómo se hace la chalupa?
Ajá.
Y le digo, no, yo no llego hasta allá, ¿qué va?
Y, bueno, abuela, ¿qué haces? ¿Qué ves tú todos los días de 8 a 10 que te hace feliz? Que estuviste aquí 6 meses que te cuidé mientras que mamá viajó y me tenías todos los días en el sofá haciendo qué, viendo qué.
El programa de enamorándonos. Porque...
¿Cuál es el show? ¿Cuál es el show para la gente que no conoce Enamorándonos?
No, es muy divertido.
¿De qué se trata?
Bueno, de que se presentan, hay un palco con varias personas y entonces hay una muchacha que quiere ir a conocer a un muchacho y entonces, pero es lo mismo, deberían de cambiar. Ahí están. ¿Cuál es la primera impresión? Le dice el conductor, ¿cuál es la primera impresión? Ay, que está muy bonita. Y ella, ay, viste muy bien, pero de ahí no salen, deberían de pensar en otra cosa.
Bueno, pero es la primera etapa y después sí. Se conocen, claro. Deciden ir a una cita, ¿no?
Sí, me gustaría ir al programa, ¿verdad?
Un día vas a ir al programa, ese es un sueño tuyo.
Sí, sí,
¿sí?
Claro.
¿Pero quieres salir a conocer a alguien o estar en el... ¿Quieres estar en el palco?
En el palco, no, claro. ¿Cómo conocer? ¿Qué es eso?
¿Tú has dicho que quieres un novio?
No, nada.
¿Tú
me
has dicho eso?
A mí me fue muy bien en mi matrimonio, así que no quiero.
¿No quisieras conocer a alguien que te lleve a viajar?
No, ver el show, porque me gusta el show, pero nada más. No, chica, ¿cómo crees tú eso? ¿Qué va?
Bueno, abuela, amo tenerte aquí, hablar contigo. Y escuchar tu historia, todo el mundo que te ama, que te ha seguido, que te acuerdas que te reconocieron en España, en las calles y todo eso. Fue un espectáculo y todo lo que hemos hecho en TikTok y en Instagram y eso, y que la gente que te sigue, te quiere ver. O sea, la gente, ¿te acuerdas los comentarios que decían, vine por Natasha, me quedo por la abuela?
Sí, sí,
y es
sí.
Verdad, porque la gente te quiere ver todo el tiempo, porque, o sea, eres cómica, pues. Eres cómica y tienes muchas historias y muchos consejos. ¿Te acuerdas que hacíamos un consejo diario?
Sí, claro.
Entonces, para terminar esto, te quiero preguntar, ¿cuál es un consejo que le das a los jóvenes? O un consejo que, sí, que le quieres dar a la gente joven.
Es que a los jóvenes lo primero es la educación, el respeto que debe tener con toda la gente y le irá bien en la vida. Con la educación
respetar y a la gente y
respetar a la gente, eso es
bueno, es importante, pues
claro, es importante. Muy importante,
sí. Y un consejo para la gente de tu edad, para la gente mayor.
Ah, para la gente mayor es que no se esté quejando de lo que está pasando, que uno amanece y bueno, gracias a Dios que amaneció y ver el sol y ver el día y salir y... No, claro, eso es... Eso.
Ah, bueno, no entendí nada de lo que acabas de decir.
No entendí nada.
¿Qué dijiste? ¿Que la gente se queja qué?
Que la gente se queja mucho.
Ah, que no se queje la gente.
Que no se queje. Entonces, porque ya uno vivió una vida.
Pero es verdad, ¿tú no te quejas?
No,
o sea, tú
yo
nunca,
no me quejo.
A ti nunca te duele nada, nunca te enfermas, nunca te quejas.
No me quejo porque ya ha tenido uno toda una vida. Y entonces, para vivir mejor y vivir un poco más, pues hay que recibir las cosas como son.
¿Y cuál es el secreto de llegar a tu edad y verte tan guapa y joven a los 93 años?
Bueno, yo creo que es no disgustarse tanto en la vida y estar muy positiva.
Y el vinito, has dicho, ¿no? El vinito rojo.
Ah, y el vino también, ¿verdad? Sí, sí.
Una copita al día tomas, ¿no?
Sí, una copita al día, sí.
Y el casino, ¿no?
Y el casino. Esa eres tú la que me has llevado al casino.
Bueno, abuela, salud, te amo mucho. Gracias por estar en el podcast, tu primer podcast. Y vamos a hacer muchos más para que la gente aprenda a hacer un ramo de flores, aprenda a hacer cosas.
Me gustaría mucho enseñarles.
¿Te gustaría?
Cómo se hace un arreglo floral.
Y cocinar algo, una receta, algo
un
así.
Un diseño. Y una receta puede ser también, claro.
Dale, abuela, vamos a brindar. Te amo mucho. No. Gracias
Yo
por
también.
Estar en el show.
Yo también.